En este momento el Señor hablará a su pueblo a través de su santa palabra. Jueces, capítulo 15, versículos del 9 al 20. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Leji. Y los varones de Judá les dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, a prender a Sansón hemos subido, para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam, y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón les respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y así que vino hasta Leji, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1,000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, 1 montón, 2 montones. Con la quijada de un asno, maté a 1,000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, ¿y caeré en mano de los incircuncisos? Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leji, y salió de ahí agua, y él bebió, y recobró su espíritu, y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Enacore, el cual está en Leji hasta hoy, y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Oremos al Señor. Dios Todopoderoso, una vez más estamos ante ti, rogándote, Señor, que puedas hablarnos a nuestros corazones, a nuestras almas, a nuestros espíritus, con el propósito, Señor, de manifestarnos tu buena, santa y agradable voluntad. Por favor, ayúdanos a entender tu mensaje para nosotros, escuchar atentamente a la voz de tu Espíritu llamándonos y hablándonos a nuestros corazones. Guíanos hacia toda verdad y toda justicia, Espíritu Santo, y hacia aquellos que aún no te conocen, que te puedan conocer a través de estas líneas, Señor, por las operaciones infinitas y poderosas de tu Santo Espíritu. Habla a nuestros corazones y transfórmanos, Señor, de toda maldad, de todo pecado, y confórmanos a la imagen de Cristo, tu Hijo. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Concluimos, usted se recuerda, en el pasaje anterior, que después que Sansón ha llevado a cabo el juicio de Dios sobre los filisteos por asesinar a su esposa y a su suegro, ahora él huye hacia la cueva de Etam, que está enfrente de la capital filistea, en una clara señal de provocación hacia ellos. En nuestro texto de hoy, vamos a ver que esa provocación no pasa desapercibida ante los ojos de los filisteos. Por el contrario, va a tener serias consecuencias políticas para toda la nación de Israel. Y están listos para tomar represalias contra este pueblo, desplegando todo su poderío militar. Así que esta narración, en este pasaje, vamos a estudiarla bajo 3 enunciados. Primero, vamos a ver la invasión de los filisteos a Judá. Después vamos a ver la negociación, captura y entrega de Sansón, y finalmente vamos a ver su sobrenatural victoria y huida contra los filisteos. Y vamos a terminar con algunas conclusiones de este capítulo 15 del libro de los jueces, y vamos a hacer unas aplicaciones de lo que el Señor quiere hablar a su pueblo en esta mañana a través de este texto. Así que miremos primeramente la invasión de los filisteos a Judá, que se encuentra en los versos del 9 al 11. Leemos nuevamente, dice: entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá, y se extendieron por Leji, y los varones de Judá les dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: a prender a Sansón hemos subido, para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Tam, y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Así que, tal como dijimos al principio, las obras de Sansón tienen una repercusión política para Israel, que se encuentra, como ellos bien dicen, bajo el dominio o bajo el gobierno de los filisteos. Entonces, las acciones de Sansón resultan ser nocivas contra el régimen de los filisteos. Así que los filisteos suben a Judá, y el texto nos revela que no solo era un grupito, no solo eran unos cuantos dirigentes de la nación filistea, sino que eran hombres armados y que era todo un ejército, pues ellos logran extenderse por todo lo que es este lugar llamado Leji. Leji significa quijada. Y hasta este momento, este lugar no se llamaba así. Pero sin embargo, el autor, que ya conoce el nombre, ya conoce la historia con anticipación, hace referencia a él para darnos a entender que es el mismo lugar donde se va a llevar a cabo la batalla de Sansón, por el cual termina poniéndosele de esta manera a este lugar. Y aprenderemos más adelante en el relato por qué es importante el nombre de este lugar. Así que, al ver el formidable despliegue del ejército filisteo, los hombres de Judá están extrañados, preguntándose cuál será la razón de esta vista. Imagínese usted que despierta una mañana y tiene a un ejército enemigo esparcido por todo el valle, y que están esperando solamente para atacar. Es inevitable preguntarse: ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué están estos soldados acá? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que vienen a hacer? Los hombres de Judá no entendían el significado de aquello, pues ellos no habían hecho nada para motivar este despliegue hostil de parte de los filisteos. Así que van y le preguntan a los filisteos cuál es la razón para ese despliegue militar. A lo que los filisteos le responden que vienen a castigar a Sansón conforme a los hechos que Sansón ha hecho en perjuicio de los filisteos. Entonces, los hombres de Judá reúnen a 3,000 hombres para ir a apresar a Sansón. Imagínense, ellos estaban conscientes de la fuerza que tenía Sansón. No bastaba con uno, dos o tres. Tuvieron que llevar 3,000 hombres para ir a prender a Sansón. Es decir, casi todo un ejército, porque sabían de la descomunal fuerza de este campeón de Israel. Al llegar donde él está, le dejan saber su preocupación y le dicen, desconcertantemente: ¿no sabes tú que los filisteos gobiernan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto, Sansón? Y quiero que note esas palabras, porque esas palabras son, como le dije, desconcertantes. La respuesta que le da Israel a Sansón: ¿no sabes que los filisteos nos gobiernan? ¿Por qué nos has hecho esto? Piense un poco en esas palabras. En relación con otros ciclos de redención, en los que el pueblo más bien clamaba a Jehová para que los liberara de sus enemigos, en este ciclo los israelitas están enojados de ser liberados. Sí, le están diciendo a Sansón: ¿por qué nos venís a liberar? En lugar de estar contentos de que Dios usara a Sansón para liberarlos, más bien le están reclamando, diciendo: ¿por qué nos has hecho esto? como queriendo decir, estamos felices de ser dominados por este pueblo, aunque sea enemigo de Jehová. Aunque tengan un Dios diferente a Jehová, aunque su Dios sea Dagón, y aunque este pueblo nos lleve hacia la inmoralidad y hacia la idolatría, estamos contentos en estar gobernados por él. ¿Por qué venís vos entonces ahora a estorbar, a perturbar esa paz que tenemos siendo esclavos de este pueblo? ¿Se da cuenta la dureza y la anestesia del pecado bajo la cual está Israel, que no se puede dar cuenta de lo terrible de la esclavitud de los filisteos? Por el contrario, están contentos de ser gobernados por ellos y enojados contra el campeón de Dios, contra el libertador de Dios, por haber ocasionado una ruptura en las relaciones entre los filisteos y los israelitas. Vemos en las palabras de estos hombres de Judá lo lejos que se encuentran de Dios y lo cómodos que están en su pecado y en su esclavitud. Entonces, Sansón responde a sus reclamos exponiéndoles los motivos detrás de sus acciones. Y aquí llegamos a la segunda parte de nuestra enseñanza, que es la negociación, la captura y la entrega de Sansón. Esta la vemos en los versos del 11, en la segunda parte, hasta el 15. Dice, y él le respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón le respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con dos cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. La respuesta de Sansón pinta para nosotros un cuadro vívido de qué es lo que pasaba cuando cada uno hacía lo que bien le parecía. Acuérdese, esta es la temática de todo el libro de Jueces, que cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces, la respuesta que está dando Sansón, yo les hice a ellos lo mismo que ellos me hicieron a mí. Y lo que están diciendo los filisteos es que vienen a prender a Sansón por lo que Sansón le había hecho a ellos. Entonces ahí no se sabía quién tenía la razón y quién no. Cada quien está haciendo lo que bien le parecía. Y esta escena personifica tan bien para nosotros lo que eso significa para un pueblo. Es una especie de antirregla de oro. Mientras que la regla de oro nos dice no le hagas a otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti, la costumbre de aquella época, la antirregla que ellos practicaban, era haz lo que bien te parezca sin importar lo que hagas a los demás y sin importar las consecuencias de tus acciones. Si te quieres meter con la mujer de tu prójimo, hazlo, está bien. No importa que le cause daño. No importa que destroce su vida y su familia, si te sientes bien, hazlo. No importa, porque al final el amor es amor. El amor triunfa sobre todo. Lo que importa es que seas feliz. Lo que importa es que seas amado. Y por eso es que están enojados con Sansón, porque llegó a aguarles la fiesta, ¿verdad? Porque todos están viviendo en este debacle y ahora una ruptura en este estilo de vida representa tener que morir a estas pasiones desordenadas y carnales. Y en muchas maneras es muy similar al tiempo en que nosotros vivimos. Cualquier persona que presente el Evangelio y que denuncie un estilo de vida pecaminoso y contrario a las leyes de Dios, recibe la misma respuesta aún, hermano, sorprendentemente, aún de los mismos cristianos. ¿Por qué nos haces esto? ¿No sabes que los filisteos gobiernan sobre nosotros? Tristemente, muchas iglesias han adoptado también esa política. Pero pastor, si esto es lo que hacen todos los hermanos, si esto es lo que hacen todos los cristianos hoy en día, ya deje de vivir en el siglo XVII, pastor, estamos en el siglo XXI, el siglo de la tecnología. ¿Por qué va a querer usted cambiar esto y hacernos volver a lo otro? Sucumbimos ante el mundo, sucumbimos ante los placeres, porque cada quien quiere hacer lo que bien le parezca. Y esto es lo que está lo que está teniendo que vivir Sansón acá. La gente no quiere ser liberada de sus pecados. Pero otra de las cosas que nos muestra la respuesta de Sansón es la manera en la que se ha degenerado el oficio de juez. Anteriormente, Dios levantaba a un juez para juzgar al pueblo y para ir en contra de los enemigos de Israel, y su lucha, su incursión, les generaba serias pérdidas a los enemigos. Y esto, al ver el accionar de los jueces, esto hacía que el pueblo se envalentonara y se levantara y se uniera aquel juez para ir y derribar al ejército enemigo. Ahora, no importa qué haga Sansón, no importa qué tan espectacular, qué tan maravillosa y qué tan grande sea la lucha de Sansón contra los filisteos, no puede hacer que el pueblo se levante y que se una a la batalla. El juez, en lugar de ser visto como libertador, es visto como un enemigo público. Dice que los hombres de Judá le revelan cuál era el plan para capturar a Sansón y entregarlo a los filisteos. Y vamos a ver que en esta parte del relato encontramos muchos paralelismos con el relato de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor es entregado por sus propios hermanos y por las mismas razones. Lucas 22:2 dice, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y el temor de los sacerdotes era que el pueblo se levantara contra el gobierno romano, porque algunos días antes lo habían anunciado como el bendito que viene en nombre del Señor, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Y entonces los sacerdotes estaban preocupados de que el pueblo hiciera a ese hombre rey y se ganara la enemistad o la represalia y la hostilidad del gobierno romano. Era una provocación directa al régimen romano. Y un levantamiento judío significaría un baño de sangre para el pueblo. De manera que decidieron mejor entregar a Jesús para que fuera sacrificado y de esa manera aplacar o callar la voz del pueblo que reclamaba a su rey. La captura y entrega de Sansón a los filisteos se da en circunstancias similares. Porque el temor de los judíos de perder el estatus de paz, de libertinaje que estaban viviendo y de prosperidad que tenían, lo llevó a entregar al Salvador que Dios les había mandado en manos de sus propios enemigos. Pero por supuesto, sabemos que Sansón es un Salvador imperfecto y falible. Es solo una sombra del Salvador que iba a venir más adelante. Así que Sansón negocia por su seguridad y pide de juramento no ser asesinado por su propio pueblo. De la misma manera que Jesús no es asesinado por su propio pueblo, sino que su sentencia es ejecutada por los romanos. Luego de establecer las condiciones de su entrega, Sansón es amarrado, nos dice el relato, que no con cualquier tipo de cuerda, sino que con cuerdas nuevas, y dos de ellas. Una vez más, prestar atención a los detalles es muy importante en estos relatos. Nos dice que fue atado con cuerdas nuevas y con dos pares de cuerdas. Algunos comentaristas sugieren, y vamos a ver más adelante en el texto que es así, que la primera cuerda era para atar sus manos y la segunda cuerda era para atar sus brazos. Entonces, estaba doblemente amordazado. El relato también, y de esa manera, lograban una mayor y mejor inmovilización. El relato también nos enfatiza que las cuerdas eran nuevas. Y la razón para esto es que las cuerdas viejas están más desgastadas, más estiradas y más rígidas, haciendo que sea más fácil romperlas con el uso de fuerza bruta. Esta parte del relato nos deja saber que los judíos hicieron un buen trabajo atando a Sansón, que ellos no estaban siendo de ninguna manera cómplices de él para ayudarle en alguna medida a escapar, sino que estaban más del lado de los filisteos que del lado de Sansón. Y esto es evidente con la entrega efectiva y sin dilación después de su captura. Los judíos prenden a Sansón lo atan bien, lo inmovilizan completamente e inmediatamente lo entregan en manos de los filisteos. Ahí no hay ningún tipo de complicidad entre los del pueblo del Señor y los filisteos. Ellos están completamente enfocados en que Sansón sea traído a la justicia. Así que llegamos a la tercera parte de nuestro estudio, donde vemos la sobrenatural huida y victoria de Sansón. Y esto lo encontramos en los versos del 16 al 20. Bueno, vamos a leer desde el 14. Dice: así que vino hasta Leji, y los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de su mano. ¿Se da cuenta? En sus brazos primero, y luego en sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1,000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón, dos montones, con la quijada de un asno maté a 1,000. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en mano de los incircuncisos. Y entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi, y salió de ahí agua, y él bebió, y recobró su espíritu, y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Enacore, el cual está en Lehi hasta hoy, y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. El relato nos dice que salieron de la cueva hacia donde estaban los filisteos para entregar al sujeto capturado. Y al llegar hasta Lehi, donde estaba todo el ejército de los filisteos, dice que le gritaban, probablemente le gritaban insultos, le gritaban todo tipo de cosas. Me imagino esta escena como cuando llega un reo nuevo a la cárcel y los demás reos están alborotados gritándole consignas intimidantes acerca de lo malo que es el lugar que está a punto de entrar. Ese era el mismo tipo de presión al que Sansón se enfrentaba. Y este es otro paralelismo con nuestro Salvador, porque en Marcos 15:20 dice: después de burlarse de él, le quitaron el manto color púrpura y le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Entonces vemos a Sansón, le gritan y le insultan toda clase de injurias de la misma manera que lo hicieron con el Señor Jesucristo. Pero nos dice también el relato que el Espíritu del Señor fortalece a Sansón, permitiéndose librar de las ataduras. Y es aquí donde las cosas se ponen interesantes. El relato nos dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón y las amarras comenzaron a arder, primeramente en los brazos y luego en las manos, y se incendiaron como que si fueran lino. El lino es un material altamente inflamable que, al estar expuesto al fuego, se disipa inmediatamente. Los que sabrán de seguridad industrial saben de esto. El lino es un material altamente inflamable que, con el pequeño indicio de fuego, se quema inmediatamente. Así se incendiaron estas amarras de Sansón. El lino, al ser un material altamente inflamable y estar expuesto al fuego, se disipa inmediatamente. No es bueno ni siquiera para hacer mechas de candela porque se quema demasiado rápido. En las plantas industriales, con las plantas de producción textil, es prohibido por estas razones, porque se quema demasiado rápido. Así que hay ropa especializada que es resistente al fuego para poder estar en estos lugares. El punto es que las amarras agarraron fuego como que si fueran lino. Sin embargo, no eran de lino. Según las costumbres hebreas de la época, las cuerdas se hacían con lana que se trasquilaba de las ovejas. era estirada y era hilvanada para hacer una cuerda de 3 dobleces que, según Eclesiastés, es difícil de romper. Eclesiastés 4:12 dice: y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Este cordón de 3 dobleces no es un cordón de 3 nudos, como típicamente se nos enseña, sino que es un cordón de 3 hilos hilvanados, entretejidos entre sí, que hacen que la cuerda sea más resistente y más difícil de romper. Según la Organización Internacional de Textiles de Lana, la lana es un material resistente al fuego. De hecho, toda la ropa que se usa en plantas industriales para combatir esto es hecha de lana. Y no es que no se queme, sino que resiste más. De hecho, las mechas en las lámparas de querosén son hechas de lana, igual hilvanada, por 3 hilos hilvanados entre sí, para que se queme más lentamente. Y al empaparse de combustible, se quema más despacio. Y otra de las cuestiones que tenemos que considerar nuevamente es que eran cuerdas nuevas. Las cuerdas nuevas, en comparación con las cuerdas viejas, cuesta que agarren fuego. Entonces eran hechas de lana, ¿verdad?, que es más resistente al fuego, y eran cuerdas nuevas. Las cuerdas nuevas mantienen la humedad capilar en cierta medida. Entonces no son tan fáciles de quemar en comparación con las cuerdas viejas. Toda esta explicación, hermanos, nos sirve para entender que para que las amarras de Sansón se hayan quemado como lino fácilmente y hayan caído de sus manos, la temperatura tiene que haber sido superior a 570 grados centígrados. Pues según la Organización de Investigación Científica e Industrial de la Mancomunidad de Inglaterra, esta es la temperatura en la que la lana comienza a agarrar fuego, mientras que el lino son solamente 270 grados. Pero la temperatura tuvo que haber subido a 570 grados para que las amarras de Sansón agarraran fuego como que si fueran lino. Nosotros ya con 40 estamos ahogados. Imagínense entonces con 570 grados centígrados. 14 veces más que la temperatura de San Pedro Sula. El fuego es un elemento que siempre está presente en el relato de Sansón. Sansón significa rayo de sol. Recuerde también el fuego de los viñedos que fue provocado por las antorchas que fueron amarradas en las colas de las zorras. La esposa y el suegro de Sansón mueren quemados y ahora las amarras de sus manos y de sus brazos son consumidas por un fuego sobrenatural que sale del cuerpo de Sansón. Pero el texto nos dice que ese fuego fue por causa del Espíritu de Jehová que vino sobre Sansón. Y por cierto, el Espíritu Santo es tipificado en Pentecostés como un fuego. Así que con este episodio es que las señales de Sansón como el escogido de Dios para ser el libertador del pueblo de Israel es que se hace manifiesto su propósito a todo el mundo. Los que presenciaron ese acontecimiento pudieron claramente ver que este hombre no es cualquier hombre. Este es un hombre en quien el fuego del Espíritu de Dios reposa para quemar las amarras y libertar a los cautivos, para hacer que los ciegos del pueblo de Judá recobren la vista espiritual para que puedan ver el cautiverio del que están siendo objeto. Esta escena, sin duda, apunta hacia el momento en que Cristo hace manifiesto públicamente su ministerio al leer el rollo de Isaías 61. Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Puede ver usted entonces el paralelismo entre esta historia y la historia del Señor Jesucristo. Mientras que Sansón es un rayo de sol, Malaquías dice que Jesús es nuestro sol de justicia, que hollará, reducirá y calcinará con cenizas a nuestros enemigos con su fuego abrasador. Malaquías 4, del 2 al 3, nos dice: Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que las amarras de Sansón son rotas por el poder del Espíritu de Dios morando en él. Y a continuación vemos a Sansón convertirse en el verdadero hombre que Dios había levantado para liberar a Israel de los filisteos. Y ahí estaba Sansón solo contra un ejército. Y Dios estaba por manifestar otra vez que él estaba con Sansón. Dice el verso 15: Y hallando una quijada de asno, fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1,000 hombres. Una vez más, los detalles son importantes. Dice que inmediatamente que las amarras fueron quemadas, halló una quijada de asno fresca. Es decir, que el animal acababa de morir. El que haya sido fresca es un detalle importante, porque entre más viejo se vuelve un cadáver, más seco y más quebradizo se vuelve. Un hueso seco es más fácil que se quiebre que un hueso nuevo. Mientras que cuando está recién extraído, aún conserva algo de humedad, de viscosidad y dureza, convirtiéndose en la herramienta perfecta para descoyuntar a cualquier filisteo. Por supuesto que un nazareo, no podía tocar el cadáver de un animal inmundo. Ya usted sabe eso. Entonces, ¿cómo es que Dios permite que Sansón quebrante su voto de nazareato para llevar a cabo su plan? Para poder responder a eso, tenemos que decir primeramente que esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es: ¿cómo había una quijada de asno recién muerto ahí en esa escena? ¿Cuáles son las probabilidades de que eso suceda? A menos que Dios en su providencia haya puesto ahí esa quijada para que fuera utilizada por Sansón, o a menos que el mismo fuego que consumió las amarras haya consumido también al asno, purificándolo con su fuego para ser utilizado por Sansón. Este último es mi pensamiento. Y por lo menos estamos de acuerdo con el comentarista John Hill en que fue la providencia de Dios que puso esa quijada de asno ahí para Sansón. Ahora, la pregunta que surge de todo esto es: ¿por qué una quijada de asno? De todas las cosas en el mundo que usted se pudiera imaginar, ¿por qué una quijada de asno? ¿Y por qué no una espada? Si todos andaban una espada ahí, ¿por qué no se le ocurrió a Sansón, cuando se le cayeron las amarras, agarrar una espada de uno de sus compatriotas israelíes, sino que agarró la quijada de asno? La respuesta es para evidenciar el poder de Dios. Cualquiera puede matar a una multitud con una espada. Eso no demuestra necesariamente el poder de Dios, sino la habilidad del varón en el uso de la espada. Tenemos relatos más adelante, como el de en el libro de los Reyes, que Saúl mató a 1,000 y David a 10,000, todo para ser yerno del rey. Pero matar 1,000 hombres con una quijada de burro, eso sí es algo poco probable. Una quijada de asno en las manos de un hombre de Dios es una herramienta poderosa, aunque para el mundo sea una locura. Dios le da los medios a sus hombres, a donde estén, para que hagan lo que pueden hacer con lo que tienen. Y ya hemos visto esto antes, con el relato de Samgar y su ejército de uno. En Jueces 3:31, usted recordará que nos dice, después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Entonces, hasta ahorita, el récord de más filisteos muertos por una quijada era de Samgar. Samson vendría a rebasar ese límite matando a 1,000 con una sola quijada. Esa herramienta improbable, que para algunos es locura, representa lo que para nosotros es la locura del Evangelio. Imagínese, a Dios se le ocurre salvar a Israel de mano de los filisteos con una quijada de asno, mientras que a nosotros nos salva por la predicación del Evangelio. Eso para el mundo es locura, pero para nosotros es como la quijada de asno de Sansón. Es dinamis, dice la palabra, es poder de Dios. Primera de Corintios 1:21-24 nos dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La victoria de Sansón pertenece a Jehová solamente. Solo el Señor podría haber habilitado a un hombre para matar a 1,000 semejantes solo con la quijada de un asno. Pero Sansón se pone a fanfarronear de su habilidad y se atribuye la gloria a él mismo. El verso 16 nos dice, entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, dos montones. Con la quijada de un asno, maté a 1,000 hombres. Y por supuesto, este es un juego de palabras que en hebreo tiene su gracia. Pues asno se dice jamor, y también cadera se dice jamor. Entonces lo que está cantando Sansón aquí es leji jamor, 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 jamor. Es un juego de palabras en hebreo. Y por esta razón él termina llamando a aquel lugar leji jamor. Y esta celebración agrandada termina en la proclama de que él mismo había matado a 1,000 hombres, cuando había sido Dios quien lo había dotado de la habilidad para triunfar sobre sus enemigos. Pero en el momento en que él piensa que la victoria es por sus medios, Dios le recuerda lo débil y frágil de su humanidad. Que basta con que Dios diga, deja de respirar, y hasta ahí llegó Sansón. El relato continúa diciendo, en el verso 18, teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en mano de los incircuncisos. Y es impresionante en este punto la elección de palabras de Sansón. Pues a pesar de lo que los demás piensen de él, él se percibe como salvador del pueblo. A pesar de que los judíos piensen de que él es un enemigo que viene a perturbar su paz, él sabe que el trabajo que él está haciendo es en beneficio de ellos y no en perjuicio de ellos. Y ahí en la hora final de su batalla, le atribuye al Padre una gran salvación por parte de su siervo. Sansón recuerda quién es él delante de Dios. Su siervo enviado para hacer la voluntad del Padre. Pero en medio del cansancio de la batalla, él tiene sed. ¿No le recuerda a alguien más? Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. El paralelismo con el Señor Jesús es claro y asombroso. Dios responde al clamor de su siervo, abriendo los manantiales de agua que había en Lehi. El verso 19 nos dice: entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi, y salió de ahí agua, y él bebió, y recobró su espíritu, y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Enhacore, el cual está en Lehi hasta hoy. Esta respuesta amorosa de Dios nos muestra su carácter clemente y compasivo. Pues a pesar de que nosotros le fallemos, a pesar de que lo ofendamos, si nos arrepentimos y clamamos a Él por su ayuda, Él sigue mostrando su bondad hacia nosotros, dándonos lo que necesitamos para no desfallecer, para recobrar el gozo de nuestra salvación y para ser reanimados como Sansón. Con tanta razón el salmista puede decir en el Salmo 37:28, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. La bondad de Jehová se manifestó de tal manera aquel día que Sansón llama a aquel lugar Enhacore. Enhacore significa el manantial del que llama. El hecho que nos diga que se encuentra en Lehi hasta hoy nos muestra la cercanía entre los acontecimientos y el relato. El hombre que narró esta historia era contemporáneo o muy reciente a los hechos de esta batalla de Sansón en Lehi. Así que el relato termina diciéndonos que el tiempo de juicio de Sansón sobre los filisteos fue apenas de 20 años. 20 años. Un tiempo pírrico en comparación con el tiempo que los filisteos subyugaron a Israel. Sin embargo, fue un comienzo. De no haber sido por Sansón, el pueblo jamás hubiera visto la maldad de los filisteos. La anunciación del ángel de Jehová acerca de Sansón se cumplió. Dice en Jueces 13:5, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Sansón no terminó el trabajo de salvar a Israel de mano de los filisteos. Él solo lo comenzó. El conflicto contra los filisteos, vamos a ver que aún va a alcanzar el tiempo de los reyes de Israel. Pero para este tiempo en referencia, el tiempo del que estamos hablando, en el que se da esta historia y esta batalla, el trabajo de Sansón fue muy significativo en llevar a cabo el plan de Dios y darnos un vislumbre de aquel que sí terminaría el trabajo de una vez y para siempre. Nuestro Señor Jesucristo, el único Salvador perfecto y suficiente. En conclusión, mis hermanos, como juez, Sansón demuestra ser un gran fracaso. Su ciclo de redención consiste en momentos esporádicos de ardor apasionado, tanto a favor como en contra de sus enemigos. Él se levanta para medir su fuerza contra ellos, pero tiene un gran defecto. Ama a las mujeres y ama a las ciudades filisteas. Israel, en vez de estar a favor de él, se pone en su contra, se pone del lado de los filisteos, se pone del lado de los enemigos del Señor para entregarlo. Y Sansón parece que desprecia el oficio de nazareo y hace todo para profanar ese oficio, excepto cortar su cabello. Aún así, con todas estas fallas, con todas estas falencias y con todos estos fracasos que tuvo Sansón, podemos observar que de todos los jueces, ninguno tiene una relación tan vital y personal con Dios como la tiene Sansón. Sansón tuvo sed y oró a Dios. Y Dios milagrosamente contesta su oración. ¿Por qué? Porque Dios quiere que su pueblo sea librado de la opresión. Y Él ha escogido a Sansón para llevar a cabo esta titánica tarea. Pensemos ahora en algunas aplicaciones. ¿Cómo se relaciona o qué importancia tiene este relato en su contexto inmediato. ¿Qué tiene que ver este relato con el resto de la Escritura? Sansón es un salvador falible. Aunque evidencia algunos trazos de lo que sería la labor mesiánica, él no es el Mesías esperado. Ni con toda su fuerza, Sansón pudo liberar a Israel de la esclavitud de los filisteos y mucho menos de su pecado. Mucho menos de la esclavitud de su pecado. Vendría otro después que sería capaz de traer liberación perfecta para su pueblo a través de su muerte y su resurrección. Y ese es el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué significa todo esto para nosotros? Hemos visto a través de la vida de Sansón el espiral destructivo de la desobediencia, las consecuencias devastadoras de la desobediencia y el plan de Dios en medio de las dificultades a causa de la desobediencia. Y de todo esto aprendimos que Sansón tuvo que pasar por toda una racha de dolor innecesario a causa de sus malas decisiones provocadas por su necedad y su desobediencia. Pero que cada una de esas desventuras que pasó Sansón fueron usadas por Dios para encaminarlo a asumir su comisión como libertador del pueblo de Israel. Ahora, los enemigos de Sansón vienen a vengarse. De la misma manera que cuando el cristiano despierta a la realidad espiritual de lo que él verdaderamente es, como hijo de Dios, creado para buenas obras, sus enemigos vienen a buscarlo para arrastrarlo de nuevo al foso de donde salió. Si habías estado por décadas alimentando a tu carne, en el momento en que dejas de hacerlo, la carne reclamará su comida. Porque no se quiere morir. No te va a dejar ir tan fácilmente. Lo mismo sucede con el mundo a través de sus malas influencias. Las malas amistades te dirán aburrido, obcecado, fanático y muchas cosas más que te harán dudar si realmente estás en el lugar correcto o en el camino correcto. El diablo te dirá, hay algo más, hay otro camino. ¿Para qué te vas a meter en la iglesia? Viví tu vida primero y después te dedicas a las cosas de Dios. El diablo susurra a nuestros oídos y nos dice, hay algo más. Pero no cedas al susurro diabólico. Recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cuando tu enemigo venga contra ti para derribarte y para sacarte del camino, recurre al poder del Espíritu Santo para que su fuego purificador consuma tus amarras, así como con Sansón. Y toma esa herramienta improbable que es locura para el mundo, pero poder de Dios en manos de sus elegidos. Toma la palabra de Dios, la espada del Espíritu, y desenvainala con el mensaje del Evangelio para herir a tus enemigos. Si alguien viene a ti para hacerte caer en pecado o alejarte de Dios, predícale el Evangelio. Invítalo a la iglesia. Cada vez que venga con una invitación para pecar, predícale el Evangelio, invítalo a la iglesia. No lo dejes hablar, háblale tú de Cristo primero. Al final, ese es el tema de conversación de los cristianos. Y así verás cómo pasa una de dos cosas. O se aleja de ti, diciendo, ay, viene aquel a predicarme otra vez. Ahí viene aquel a presentarme el Evangelio otra vez. ¿Se aleja de ti o te acompaña a la iglesia? Si no puedo vencerlo, mejor me le uno. En ambos casos, Es una gran manifestación del poder de Dios, librándonos de la opresión de nuestros enemigos y trayendo salvación a los perdidos. Muchas personas no abren la boca para compartir el Evangelio, no porque no puedan compartirlo, sino porque quieren seguir siendo entretenidos por el pecado. Quieren continuar escuchando el susurro de la serpiente. Muchas personas, en lugar de predicar el Evangelio, en lugar de compartir el Evangelio, en lugar de invitar a otros a compartir su fe, más bien se sientan a escuchar el susurro de la serpiente. Saca tu espada, desenvaina tu espada y corta esa serpiente en dos. Predique el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. No te dejes vencer por lo malo, sino vence el mal con bien. Ese lugar donde vas y sabes que te hablan al oído y te dicen cosas bonitas, deja de estar entreteniéndote con el pecado. Saca tu espada y predique el Evangelio. Y cuando Dios traiga liberación a tu vida, jamás pienses como Sansón que fue por tu gran dominio propio o por tu gran fuerza de voluntad. Fue el Señor librándote en cada paso. Si aún no conoces de este Dios del que estamos hablando, el Dios de Sansón y su evangelio de poder, pídele con todo tu corazón que despierte tu alma, que te haga nacer de nuevo para conocerlo. Y así puedas poner tu confianza en Él para la salvación de tu alma y arrepentirte de tus pecados. Pongámonos de pie, vamos a orar. Nuestro Dios trino, Rey de gloria y de bondad, te damos gracias porque en esta mañana tú has hablado a nuestros corazones acerca de no hacer concesiones con nuestro pecado, Señor, no ser entretenidos con el pecado, sino que cortarlo, Señor, con la herramienta que nos has dado, esa herramienta improbable pero efectiva. Esa herramienta que para el mundo es locura, pero para nosotros es poder tuyo, Señor. El mensaje de tu evangelio en tu palabra. Te pedimos que vengas ahora, Espíritu Santo, sobre cada uno de nosotros. Que quemes las amarras de nuestro corazón. Que quemes todo aquello que nos impida, Señor, de avanzar hacia la madurez cristiana. Y que nos hagas ahora prevalecer con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que nos alejes de toda maldad y que nos acerques a tu Hijo Cristo, Señor. No permitas que escuchemos el susurro de la serpiente, sino ayúdanos, Señor, a cortar de raíz todo pecado que nos tiene cautivos, Señor, que nos entretiene, y a correr en pos de ti en esa nueva libertad que tú nos has dado. Señor bendito, queremos entregarnos a ti en mente, alma, corazón y cuerpo, Señor. Que aquel que no te conoce todavía pueda conocerte, Señor. Que despierte su corazón a esta realidad. Cambia vidas, transforma corazones, Señor. Llama a aquellos que son tuyos para que puedan también, Señor, vencer todos los obstáculos de su vida. Y amarte cada vez más a ti, parecerse más a tu Hijo Cristo, para que cuando tú vengas por tu iglesia, Señor, podamos todos estar contigo eternamente. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.